en el primer capítulo. Y hemos dado inicio a este interesante estudio del libro Los Hechos de los Apóstoles, esa llama de fuego del Espíritu Santo que comienza a desparramarse y a extenderse a través de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero hoy nos corresponde hacer el estudio del primer capítulo. Y habíamos nosotros observado varios puntos la semana pasada que resaltaban, palabras que resaltaban de varios versículos, como el Espíritu Santo, como los apóstoles, las pruebas indubitables, el reino de Dios, el ser bautizados con el Espíritu Santo, el entender lo que es recibir poder cuando éste viene sobre nosotros, el ser testigos, el de reconocer la experiencia de los discípulos, haber visto a Jesús ascender de entre las nubes y los ángeles que se le aparecieron diciéndole que así como lo ven irse, un día también va a venir. Y el versículo 14, sobre todo, el capítulo 1, cuando todos estos que estaban reunidos, número de 120, estos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sigamos leyendo desde el versículo 2 entonces al 26 dentro de su contexto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Padre eterno, te damos las gracias una vez más por el privilegio de estar reunidos en tu nombre y de congregado, Señor, estudiar tu palabra, esperando que seas tú el que hables a nuestras vidas, nos enseñes, oh Dios, nos ministres. Permite que todo lo que hoy podamos recibir y aprender lo podamos aplicar en nuestras vidas diarias, ayudándonos a vivir vidas mejores y ayudando, Señor, a ese proceso de cambio que estás haciendo en todos nosotros. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo haga posible la realidad de esta petición que hoy te presentamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. El pueblo de Dios puede decir, amén. Aquellos que acostumbran tomar notas, tengo un bosquejo que compartir. El tema, he puesto como título, la frustración de la vida cristiana. La frustración de la vida cristiana. He, creo yo, entendido que muchos de nosotros que amamos al Señor Jesucristo y deseamos vivir vidas cristianas que eleven el nombre de Jesús, queremos vivir vidas cristianas que de verdad reflejen un ejemplo cual es digno de ser seguido. Nos encontramos muchas veces en situaciones de frustración. Y quisiera inclusive mencionar que la vida cristiana, hermanos, se puede convertir en una vida de grande frustración, o la vida cristiana puede ser una vida de gran fascinación, una vida alegre, gozosa, una vida llena de abundancia. Pero, oigan esto, ¿de qué va a depender que tu vida cristiana sea una vida de frustración o sea una vida de fascinación? Va a depender de cómo nosotros tomemos las cosas. De que cuando nos encontramos en un problema o una necesidad, ¿sobre qué poder buscamos el apoyarnos? ¿De dónde pretendemos buscar fuerzas para que nos ayuden y nos socorran? De eso va a depender si viviremos vidas cristianas frustradas o fascinadas de gozo y de alegría. La Biblia nos declara a nosotros, simplemente uso como referencia, repito, para aquellos que tienen la virtud de escribir y tomar notas para su ayuda. En Proverbios 3:5 la Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, entendamos esto. Es el deseo del Señor de que nosotros no vivamos vidas cristianas de frustración, sino de fascinación, de alegría, de gozo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Confiando en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Lamentablemente encontramos nosotros de que muchas veces somos porfiados, somos necios y queremos nosotros mismos desenvolvernos a nuestra manera y hallar la solución al problema por mediante esfuerzos y cosas. Y algunos quizá resultemos experimentando fracasos en nuestras vidas, decepciones. Quitamos los ojos de Dios, los ponemos en personas, en circunstancias, situaciones y luego nos sentimos que estamos arrastrándonos. En Filipenses 4:13, el apóstol San Pablo nos declara algo bien importante. Algunos de ustedes lo saben de memoria, quizás. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. ¿Les gustaría repetir conmigo este versículo? Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Entonces la vida cristiana, no obstante pudiendo haberse mostrado muchas veces en un estado de frustración en nosotros, queremos hacer lo bueno, pero a veces salimos haciendo lo contrario. Quiero serle fiel al Señor, pero la carne es débil y a veces le cedo a la flojera. Quiero comenzar a diligentemente estudiar la Biblia y servirle como Él merece, pero una y otra cosa crean baches en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Tengo que aprender a confiar en Dios y no en mi propia prudencia. Dice también el siguiente versículo en Proverbios, reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, hay áreas en nuestra vida que necesitan ser enderezadas. ¿Ve? Porque no todos hemos venido al Señor ya teniendo un corazón bastante cristalino y muy dócil. Hemos venido al Señor ya cargados de pecados, con muchas mañas del pasado y con muchas cosas negativas que el Señor está queriéndonos limpiar y limar las asperezas y pulirnos para que pueda haber brillo en nuestras vidas. Cuando estudiamos la Biblia y leemos los Evangelios, por ejemplo, y vemos la manera como el Señor se manifestó y los milagros y todo lo demás, la vida cristiana cuando Jesús estaba con ellos, y luego leemos las epístolas, entonces nos damos cuenta que es necesario pasar por las páginas de los libros de los Hechos para que nos demos cuenta de aquel eslabón que es importante. Que es el poder de Dios, es en el tiempo de Dios y es en la manera de Dios como las cosas van a resultar. No es en sí el capricho de cada uno, porque yo quiero que el Señor me ayude, el Señor me va a ayudar, porque yo sé que no. Es la voluntad del Señor, según su poder, su tiempo y su manera. El Señor actúa, repito, de acuerdo a su poder, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su manera. Y óigame, su poder no es el nuestro, su tiempo tampoco es el nuestro y su manera tampoco es la nuestra. Dice en Isaías, el Señor, no trates tú de entender todas las cosas, porque mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así que tenemos que aprender a doblegar nuestro corazón al Señor, rendirnos a Él, entender del paso que nos va a ayudar a poder entender la vida cristiana en una vida abundante. Dos preguntas particularmente que componen el cuerpo de la enseñanza. La primera es, ¿quién estuvo, dónde y por qué? Y la segunda, ¿qué hubo, cuándo y cómo? Si quieres saber la respuesta de ello, quédese con nosotros unos minutos más. ¿Quién estuvo dónde y por qué? Hechos 1, versículo del 12 al 15. ¿De qué está hablando? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Fíjense, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Hasta allí. ¿Quién estuvo dónde y por qué? Pedro estaba reunido con otros 119 hombres y mujeres. Este lugar se llama el Aposento Alto. Es interesante saber de que de estos 20 y algo discípulos del Señor, hubieron otros 100 que quizá eran simplemente hermanos, creyentes, seguidores del Señor, como la gran mayoría de nosotros hoy reunidos aquí somos creyentes en el Señor, seguidores de Cristo. No todos somos líderes o tenemos un cargo en la iglesia, en el ministerio del Señor, pero somos seguidores de Cristo, somos creyentes en Él. Y de eso constaba el grupo de personas que estaban en el aposento alto. Interesante saber que cuando Jesucristo murió, luego de haber sido naturalmente golpeado, vituperado, crucificado, ¿dónde estaban estos 120 discípulos que hoy se encontraban, según vemos en esta porción de la Biblia, unánimes, perseverando en oración? Todos lo habían dejado a Jesús. Todas estas personas desertaron de su compromiso con el Señor, lo abandonaron a Cristo, lo dejaron solo. Acordémonos que Jesús estaba solo cuando estaba siendo colgado en la cruz. Todos sus discípulos, todos los creyentes en Él, se dispersaron por todos lados. Pero ahora algo ha tomado lugar en el corazón de estas personas. Sí, hemos visto que Jesús se les apareció por un espacio de 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios y hablándoles la promesa del Padre. Y diciéndole que no se fueran, pero que en Jerusalén esperasen la venida de la promesa que era del Espíritu Santo. Ahora, hay dos puntos importantes que tenemos que ver aquí, hermanos, en lo que tomó lugar. Estas personas que dejaron al Señor, ahora nuevamente han vuelto al Señor. ¿Cuánto nosotros podemos recordar las veces cuando por A o B motivo nos hemos alejado del Señor? Inclusive puede ser el hecho de que no hemos dejado de venir a la iglesia, pero nuestro corazón se enfrió. Y espiritualmente nos habíamos alejado del Señor. Y pasó una época, quizás fueran meses, quizás hasta años, pero luego algo tomó lugar y el Señor nuevamente nos habló y directamente hemos respondido y estamos una vez más reunidos, pero con corazones unánimes. Tiene que haber arrepentimiento para que haya reconciliación. Y hay que entender que estos hermanos, 120 de ellos reunidos, con un propósito específico, habían tenido antes que experimentar arrepentimiento en su corazón. Esta noche estamos reunidos y para que el Señor se manifieste en una forma poderosa y real en nuestra vida, necesitamos primeramente arrepentirnos, reconocer nuestras necesidades individualmente y dejar que el Señor sea que nos reconcilie del corazón. Mirar, pues sí, yo lo dejé a Jesús, yo lo abandoné cuando lo crucificaron y se cumplió como Él dijo, Él resucitó y se nos ha aparecido por 40 días y han transcurrido ya 10 días más cuando es la venida del Espíritu Santo, lo que llaman el día de Pentecostés. El lugar era llamado el aposento alto. Estaba en el monte de los olivos, o el olivar, cuando estaban con Jesús, y de allí fueron a Jerusalén. Estando entonces en Jerusalén, fueron a un lugar llamado el aposento alto. En la manera como vemos que aquí está refiriéndose a este lugar, vemos nosotros que era en realidad un lugar bastante conocido por ellos. Versículo 13, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo. Era un lugar de reunión, quizá acostumbrada por muchos. Y algo importante de lo que es el aposento alto, hermanos, que allá en Jerusalén lo que tomaba lugar es que la mayoría de las casas son de dos pisos. Y entonces la parte de abajo es la parte de habitación de las personas que viven allí constantemente. Y el segundo piso es el cual se ha destinado para los huéspedes, o en algunos casos las personas rentan la parte de arriba. De tal manera que la entrada para el cuarto de arriba es un cuarto generalmente amplio, grande, para que puedan entrar 100 personas o más, un cuarto relativamente amplio. Entonces tienen una entrada que da la parte de afuera, o sea, hay unas escaleras por la parte de afuera que pueden entonces privadamente entrar, ¿no?, y salir del aposento sin interrumpir a los que están abajo. Lo interesante es tener esto en mente y el hecho de entender de que el propósito por el cual ellos estaban reunidos en este lugar, llamado el aposento alto, en un lugar privado que podían entrar y subir y estar allí orando, esperando en el Señor. ¿Quiénes eran los que estaban reunidos? Era muy importante. Ahora, lo tercero es el propósito por el cual estaban reunidos. Y podemos entender que el propósito de su reunión allí, y unánimes en oración, era el de obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. Nos preguntamos por qué venimos a la iglesia nosotros. Muchos venimos porque tenemos necesidades, seamos honestos. Muchos venimos porque tenemos ciertos intereses humanos. Necesito ayuda, necesito que oren por mí, no tengo trabajo, o necesito esto, necesito lo otro, lo que sea. Pero por encima de todo ello, el propósito de toda reunión debe ser el de obedecer a Cristo. Segundo punto, la anticipación a su promesa de enviar el Espíritu Santo. Y vemos la particularidad del hecho que estaban unánimes. Cuando nosotros venimos, hermanos, a las reuniones, sean aquí en la iglesia, en cualquier día de la semana, o sean en la casa, en cualquier lugar que se hicieren, siempre como que hay de principio, ¿no?, un momento de oración y de canto, ¿no?, que anticipa lo que es el mensaje y todo el tiempo para recibir la palabra del Señor. Es porque necesitamos unir nuestros corazones. Necesitamos hallar ese momento en el cual reconocemos que estamos aquí por un propósito, no para perder el tiempo. Bien sea que antes o después de la reunión podemos conocernos y conversar y platicar y todo lo demás, lo más importante es el momento cuando queremos concentrados oír la palabra del Señor y debemos estar unánimes en oración, en comunicación con el Señor. Entonces, ¿quién estuvo dónde y por qué? ¿Eran los discípulos que estaban reunidos? ¿Eran esos otros cientos de personas que estaban allí, incluyendo a la madre, a sus hermanos de Jesús? ¿Y estaban allí por qué? Porque estaban con un propósito específico, obedeciendo al Señor, que les dijo que no se fueran, que esperaran en Jerusalén, y también cumpliendo el propósito de la anticipación de la promesa del Espíritu Santo. Si usted viene a la iglesia, ya en su corazón, anticipando que el Señor le va a bendecir su vida, puede usted estar más que seguro que si usted viene deseando recibir eso que lo desea recibir, lo va a recibir también en el nombre del Señor, con fe. Yo vengo a la iglesia a recibir bendición. Esa aptitud de tu corazón abre puertas, abre ventanas, si pudiéramos usar la expresión del cielo también. Porque tu corazón se doblega, es una actitud de arrepentimiento ante el Señor. Pero a veces la actitud puede ser diferente. Venimos a la iglesia por X motivos y entonces la actitud es diferente. Hay el caso de personas. Bien, van a la iglesia a veces a criticar o a mirar a fulano, a sutano, a mengano. Y estas personas naturalmente no pueden recibir bendición. Vamos a la iglesia a recibir bendición. La segunda pregunta, ¿qué hubo, cuándo y cómo? Vemos que en el versículo 15 hubo una interrupción en la oración. Estaban orando, estaban unánimes, y de repente una interrupción de parte de Pedro. Y vemos que la interrupción de Pedro naturalmente demandaba la atención de todos los que estaban reunidos unánimemente. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó algo muy importante. Que Pedro, en medio de la meditación de la oración, comenzó a recordar algo que Jesucristo había dicho. Y pensando en ello, obtuvo por decir, tenemos una necesidad ahora. Éramos 12 los apóstoles y uno de ellos ya no está con nosotros. Necesitamos 12. Ahora, ¿de dónde viene ello? Ahora sí quiero pedirle que, ligeramente, usando sus dedos, vean conmigo en el Nuevo Testamento, en lo que respecta al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, 28. ¿De dónde surgió Pedro con la idea de que tenían siempre que ser 12 apóstoles? Eran 11. Judas Iscariote se había él mismo quitado la vida ahorcándose, nos dicen en los Evangelios. Y luego aquí en Hechos nos dice en una forma más descriptiva de que estando colgado se cayó de cabeza y se reventaron su vientre y todo, era un cuadro horrible, ¿no? Entonces, ¿por qué viene a mencionar Pedro ello? Estando en un momento de oración, porque era de importancia. Mateo capítulo 19, versículo 28. Lo que Pedro está queriendo hacer resaltar aquí es el interés de reconocer que para el Señor Jesús siempre fue importante el que se cumpliesen las Escrituras. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que no cumpla lo que ha prometido. En Mateo 19, versículo 28, las palabras de Jesús que Pedro recordó. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre, noten, ¿cuántos tronos? ¿Cuántos tronos? 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Noten qué interesante, cuando uno está en una reunión de oración, su corazón está abierto, la meditación es provocada y uno comienza inclusive a reflexionar y la palabra del Señor y vienen escrituras bíblicas a nuestra memoria y la forma como Dios está ministrando y todo. Interesante ver de que entonces Pedro en un momento como que se le encendió, ¿no?, en su mente el foco y comenzó a recordar estas cosas. El Señor Jesús dijo que van a haber 12 tronos y solamente somos 11 apóstoles. Marque eso y quizás sea interesante que lo tome presente cuando usted tenga la oportunidad de enseñar o compartir con alguien el libro de Hechos. Volvamos a Hechos ahora, por favor. Y vemos entonces en el versículo 16 al 22 de Hechos, capítulo 1. Varones hermanos, dice Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Vemos cómo Pedro está usando la escritura como punto de apoyo y de referencia, hablando de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el que traicionó a Jesús, y fue contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Versículo 18, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, si ha hecho desierta su habitación, fíjense entonces el punto este. Lo que dicen los salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Ahí está, dijo Pedro. ¿Se dan cuenta? Alguien tiene que tomar el lugar de Judas. Está escrito en la Biblia, tiene que cumplirse. Versículo 21, es necesario pues, estos son los requisitos ahora, la persona que tomará el lugar de Judas. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hablando de Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué hubo? ¿Cuándo y cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Pedro intervino en ese momento de oración, expresando una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? El cumplimiento de la Escritura, que alguien debería de tomar el lugar de Judas. ¿Cuál fue el método que se empleó? Fíjense, en sí vemos tres cosas particularmente. Número uno, pusieron dos candidatos, y vamos a leer de eso enseguida. Número dos, oraron. Y número tres, echaron suertes. Leamos, versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Número uno, escogieron dos candidatos, versículo 23. Número dos, oraron, versículo 24. Y número tres, echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuál fue el método que se empleó? Un método compuesto de tres pasos. Repito, uno, el de haber escogido candidatos. Dos, el de orar. Y tres, echar las suertes. Ahora, ninguno de nosotros tendrá ningún problema, quizá como el primero, de poner dos candidatos. ¿Por qué? Porque las descripciones de los requisitos eran claros. Alguien quien estuvo con nosotros desde el bautismo de Juan y también con nosotros en la ascensión de Jesús. Eso es limitado a las personas que estuvieron en tal mesa de tiempo. Segundo, cuando oraron. Nadie tiene problema. Hay que resolver algo, hermanos. Vamos a orar a ver qué dice el Señor. ¿A usted le ha sucedido que hay personas que a veces usan el hecho de voy a orar al respecto como un pretexto? ¿Ah? A veces hay personas que dicen, oye, he pensado que tú me pudieras ayudar a mí en este ministerio, ayudarme aquí con los niños o con los consejeros o con los sugieres. ¿Qué te parece? Ah, sí, pues voy a orar al respecto. ¿Usted ha visto eso? Pero realmente no es del hecho de que voy a hacerme devoto de verdad y buscar la dirección del Señor para ver si es su voluntad que colabore en el ministerio, cual sea. Pero en este punto sí, de verdad, ellos oraron. No como un pretexto, pero como una práctica tangente de lo que es ir al Señor y que Él sea el que dirija. No creo que tengamos problema, ¿verdad?, con aceptar estos dos puntos, estos dos métodos, puntos que comprenden el método. Uno, el de escoger los candidatos. Dos, el de orar, expresando sus corazones de obediencia al Señor para el cumplimiento de las Escrituras. Pero tres, quiero que me respondan ahora, ¿cuántos de nosotros estamos también muy conscientes de lo que significa echar suertes? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Echaron suertes. En nuestra época, hoy en el siglo XX, acercándonos cada vez más al año 2000, estaba oyendo una persona que contaba su testimonio, no sé la edad que tendrá, pero hablaba que en una época habían muchos cristianos que no pensaban realmente que según cómo iban las cosas, que se llegaría al año 1980. Dice, no, para tal época ya nos hemos ido con el Señor y el rapto viene, ¿no? Había un sentir de tremenda anticipación a la venida del Señor Jesucristo. Y hoy vivimos en una época en la cual más bien vivimos, aunque decimos alguna cosa con los labios, vivimos con otra actitud. El Señor viene, pero estamos viviendo como si aún no viniera dentro de 1000 años. Vivimos muy apegados a las cosas materiales, vivimos en tal manera como que nos importan mucho las cosas que están aquí y de verdad no lo más importante que lo espiritual. ¿Qué pasa si el Señor viniera en estos próximos 5 minutos? ¿Nos encontraría listos? ¿Nos encontraría preparados? No, a veces hemos perdido un poquito de vista la actitud que debemos de tener. A Martín Lutero decía, vivir cada día como si Cristo murió anoche por mí, resucitó esta mañana y hoy en la tarde viene para llevarme consigo. Imagínense si cada día viviéramos con esa expectativa, con esa realidad en nuestro corazón. Cristo murió ayer por mí, resucitó esta mañana y ahora viene por mí a recogerme. Vemos la actitud de ellos en cuanto a echar la suerte. Muchos de nosotros quizá no entendamos el porqué, pero recordemos, era otra la época. Y eso significa varias cosas. Una significa de que en aquella época ellos no contaban con el Espíritu Santo como un medio, como el agente del Señor para impartirnos guianza, sabiduría y dirección en nuestras vidas. Otro punto muy importante, lo que significa, según algunos estudiantes de teología, que expresan que la manera como echaban suertes ahí, el hecho de que tomaban piedras y en cada piedra colocarían el nombre de la persona, y entonces colocaban de una manera, cuando eran lanzadas las piedritas para la suerte, la piedra que salía primero, entonces es la que miraban el nombre, y el nombre que salía, ese era entonces la persona que había sido escogida, supuestamente no guiada por el Señor. Ahora, ¿por qué también esto? En Proverbios, capítulo 16, versículo 33, simplemente tomen nota, dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. O sea, el hombre puede hacer lo que quiera, pero al final es el Señor quien obra. Y entonces es tremendo el hecho que Salomón haya escrito ello, ¿no? Esto, que la suerte se eche en el regazo, más, dice así bien claro y enfáticamente, de Jehová es la decisión de ella. Entonces vemos que hay bastante trasfondo para entender el significado de por qué ellos, en su método de querer llegar a cumplir algo como un propósito fundamental, emplearon lo que era escoger candidatos, orar y luego echar suertes. Hoy en día, hermanos, ¿es dable entonces que nosotros también cuando queremos escoger o saber de algo, echemos suerte? Es otra época, ¿nos acordamos? Y hoy en día tenemos la suave y pequeña voz del Espíritu Santo. Tenemos el don de discernimiento. Tenemos la guianza entonces de Dios por medio de su Espíritu. Y tenemos también la facultad de poder oír de Dios y que el Señor confirme en varios corazones. Dicen Romanos que es el Espíritu Santo de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, en la unanimidad, en donde hay un mismo espíritu, en la misma mente, el Señor da un mismo sentir acerca de algo. Y entonces vemos la participación de lo que sucede. Ahora, unos comentarios acerca de los dos candidatos. ¿Quiénes son los dos candidatos? Matías y José, llamado Justo. Ahora, hay varios comentarios en relación a que sabemos quién fue el escogido, ¿no? En versículo 26, les echaron suerte y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, ¿cuándo se vuelve a mencionar el nombre de Matías? ¿Alguno de ustedes sabe cuándo se vuelve a mencionar a Matías? O enfermos para que se sanen, oyendo a predicar a multitudes que se... ¿Dónde vemos a Matías en el libro de Hechos después de esto? La verdad es que no se menciona ni siquiera una vez. ¿Cuántas veces se menciona a Matías? Ni siquiera una vez. Algunos comentaristas, yo le digo las dos caras que hay en este punto, comentan de que realmente Matías no era la persona que Dios escogió, sino más bien viene a ser ¿quién? El apóstol San Pablo, según él mismo así se denomina. Y vemos que es el autor de la gran mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento y la manera como Dios lo escogió a él para que llevara el Evangelio a los gentiles. Él, con su corazón amante de su raza, judío, quería predicar a los judíos y los judíos lo echaban para afuera. Y no obstante, en esta situación difícil, en Romanos 9, en Romanos 10, él habla y dice: yo quisiera ser anatema, dice, con tal que mi pueblo sea salvo. O sea, yo prefiero perder mi salvación por el deseo de que mi pueblo, mi raza, conozca a Cristo. Razón y motivo para creer de que Pablo era el perfecto apóstol del Señor. No obstante, quiero hacerles ver esto para los que les gusta un poquito la intriga y el hecho de poder razonar un poco y sopesar las cosas en el corazón. Se dieron lugar a mostrar ciertos requisitos importantes, los que estuvieron desde el bautismo de Juan el Bautista con nosotros, dijo. Y también estuvieron con nosotros en la ascensión de Jesús. ¿Estaba Pablo en ellos, con ellos en ese tiempo? No estaba. Entonces, por ello hay dos diferentes maneras de creer o de pensar de ciertos teólogos. Algunos dicen, no, Matías fue el apóstol que Dios escogió porque cumplió con los requisitos y demás, y Pablo fue pues quizá el treceavo, ¿no? O apóstol, lo que quiera, pero no es el que se escogió allí. Mientras que otros dicen, no, porque reveras a Matías no se le menciona ni se le ve nunca más. Ciertamente es Pablo a quien se le ve, Pablo fue el que escogió a Dios. Ahí hizo dos comentarios, quién de los dos fue o no fue, un día lo sabremos cuando sepamos que el Señor venga a establecer tu reino, tenga tus 12 tronos allí y cada uno de los apóstoles sea sentado allí. ¿Será Pablo, será Matías? No sé. Pero realmente no nos incumbe mucho, nos incumbe una cosa. ¿Estás tú aprendiendo algo de la lección de este día? Eso es lo importante. Finalmente entonces, mi último punto es, ¿qué es lo importante de todo esto? Hemos hablado de quién estuvo, dónde y por qué, qué hubo, cuándo y cómo. ¿Qué concernimiento esto puede darnos a nosotros en el día presente? A tu vida, a tus necesidades, a tus angustias, a tus temores, a tus preocupaciones. ¿De qué te puede ayudar esto? Quizá yo creo que podríamos concluir con dos cosas específicas, hermanos. Y con esto voy a concluir. Número uno, entendamos que las personas que Dios usa y llena con el poder de su Espíritu Santo, como lo vamos a ver la próxima semana, empezando el capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo y todo lo demás, las personas que Dios usa y llena con su poder del Espíritu Santo no son perfectos. ¿Estamos de acuerdo en eso? No hay ninguna persona perfecta. Hay personas que tienen la tendencia a pensar que el pastor, es el pastor, se va a tomar la vida. Demando que sea perfecto, ¿no? Espero que sea perfecto. Más vale que sea perfecto. Pero no es así. Igual la persona que quizá está participando en algún ministerio, cualquiera que fuese, aquí cantando en la alabanza o enseñando ya con los niños o en la escuela dominical o en cualquier ministerio, nadie es perfecto. Entonces, llegado el momento, llegada la hora, no nos sorprendamos tanto cuando quizá nos demos cuenta de que aquella persona realmente no es perfecta porque pues hizo esto o cometió este otro error. Entendamos, repito, que las personas que Dios usa y llena con su poder no son perfectas, pero son personas, óigame, que dependen de Dios. Y ahí está el punto de diferencia bien marcado por el cual esas personas son usadas de Dios y son llenadas del poder de Dios. ¿Por qué? Porque dependen de Dios. Número dos, entender que el plan de Dios no es complicado, sino simple. ¿Cuál será el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será el ministerio que Dios me tiene? Es simple, hermanos. Lo que nos corresponde hacer es confiar en Él. ¿Se acuerdan el título de la enseñanza de hoy? La frustración de la vida cristiana. ¿Es lo que tú deseas para ti? O más bien, la fascinación de la vida cristiana. Hay problemas, hay luchas, hay confrontaciones, pero tú echas las cargas al Señor. ¿A cuántos les gusta hacer eso? Echarle las cargas al Señor. Óyeme que estoy oyendo esto, oye que estoy pasando por esto. Echa las cargas al Señor. La frustración de la vida cristiana o la fascinación de una vida que depende del Señor, que es usada por el Señor, que es llenada del poder de Dios y que relativamente lo vemos es simple. Confiemos en el Señor. Confía en el Señor, Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pongámonos todos de pie, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad de haber estudiado tu palabra, de haber podido extraer de estos versículos, Señor, del primer capítulo de Hechos, una enseñanza que sea aplicable a nuestras vidas. Señor, yo te quiero pedir específicamente por cada uno de nosotros que tenemos una vida que tú nos la has dado, y que esa vida, Señor, queremos usarla para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a reconocer que es solo suficiente el que nosotros nos pongamos en tus manos. Y, Señor, que tú nos llamas a que te amemos y te sirvamos. Y, Señor, al servirte estamos de alguna manera mostrando y diciéndote que te amamos. Ayúdanos, pues, a servirte, entregándonos tal y como somos a ti, Señor. Ayúdanos a ser transformados en un instrumento de Dios. Señor, en el nombre de Cristo, ayúdanos a doblegar nuestra voluntad a la tuya. Muéstrate en cada uno de una forma particular y especial. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos, por favor, no quiero a nadie mirando a los lados. Con sus ojos cerrados, pero con sus corazones abiertos a Dios. ¿Cómo estás tú en tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está entregada en las manos del Señor o te la has entregado a medias nada más? Te zafas de Él rápidamente y le das la espalda a Cristo y vas tras otras cosas y otros intereses que persigues. El Señor quiere que en este día, hermano, todos nos juntemos y pidamos en oración al Señor que defina en cada uno de nosotros el llamado que Él nos ha dado, porque Dios nos ha dado un llamado. El llamado del Señor es en una forma definido. Y debemos nosotros de ser perseverantes, dejando los problemas o las situaciones difíciles que nos desaniman a un lado, y confiando en Él y en el llamado que nos ha dado.
Dios nos ha dado talentos, dones, nos ha repartido a nosotros estas cosas. Y Él decía que unamos todos nuestros talentos para que trabajemos en armonía y verdaderamente seamos todos para la gloria de nuestro Dios. Recordemos que Jesús usó unos pececillos y 7 panes para alimentar a 4,000. Dios quiere usar lo que tú estés dispuesto a entregarle a Él. Entrégale al Señor lo que tú tengas y Él hará la obra. Amados hermanos, estemos siempre dispuestos a aprender de todas las experiencias que Dios nos dé. Aprendamos aún de los triunfos y de los fracasos. Aprendamos a siempre saber que hay esperanza en el Señor. Oremos en esta hora, pidámosle al Señor que aclare nuestra visión, que nos haga estar seguros de cuáles son las metas que debemos de forjarnos, cuáles son los objetivos en nosotros que debemos de perseguir. Que el Señor nos ayude a trabajar en armonía, hermanos. Estamos viendo la llama del fuego del Espíritu Santo nuevamente, al ser derramada sobre nuestras vidas y ser desparramada de entre nosotros, con amigos, familiares, compañeros de trabajo y demás. ¿Cuántos de los que estamos hoy reunidos estamos dispuestos a mejorar nuestra participación en las cosas del Señor, en su iglesia? Estamos dispuestos a desear ser usados por el Señor. Si tú estás dispuesto a ser usado por el Señor en este día, que el Señor te llene con su Espíritu Santo, quiero que levantes tu mano. Quiero orar por ti en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sea el Señor el que llene tu corazón y tu vida. Sea el Señor el que haga esa limpieza total y completamente te sature de su amor y de su espíritu. Sigamos orando, hermanos, unos por los otros. Oremos para que el Señor nos ayude y el Señor supla nuestras necesidades personales. El Señor dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pidamos, hermanos, en esta noche, por nuestras necesidades personales, cualquiera que sean. Pidamos al Señor que nos haga más estables. Muchos de nosotros hoy en día somos muy inestables. Necesitamos ser más estables. Vivir en un mundo de carnalidad no es fácil si no estamos llenos de su Espíritu. Muchos que hayan perdido el gozo del Señor, necesitamos orar en este día que el Señor nos haga nuevamente renacer el gozo en nosotros. Ese verdadero gozo del Señor. A pesar de las luchas espirituales y los problemas, que este día podamos decir, Señor, yo siento el gozo de la salvación. El gozo es una señal significativa del cristiano que está entregado al Señor. A pesar de cualquier circunstancia, podemos estar en guerra, pero en tu corazón habrá paz si está Cristo morando dentro tuyo. Algunos que tengamos algunos síntomas de enfermedad, de una gripe o cualquier mal que aqueje nuestro estado físico, oremos en esta hora al Señor para que el Señor nos conceda salud. El médico de médicos quiere tocar nuestro cuerpo y sanarlo en esta hora. Ten fe. Necesitamos orar para que el Señor nos dé una autodisciplina. Cada uno de nosotros permitirnos así unánimemente como en el aposento alto se oró, nosotros también aquí en este aposento del Señor orar para que el Señor unánimemente nos llene, nos ayude a cada uno. Tener más disciplina de estudiar la Biblia diariamente, de orar, de venir a la iglesia, de participar. ¿Cuántos también tenemos necesidades familiares? Aún quizá tengamos familiares que no son cristianos. Puede ser el esposo, la esposa, o los hijos, o los padres, o quien quiera. Oremos para que el Señor les toque de una vez, para que ellos busquen la sabiduría de Dios, y para que nuestro testimonio ayude a traer un balance en el tiempo que ellos puedan atender al llamado de Dios. Muchos que puedan estar bajo presión económica, presión de su trabajo, temores. ¿Cuánto necesitamos en esta hora una frescura espiritual de Dios? Que Dios ponga en nosotros el sentir de una necesidad absoluta de orar, para que se convierta en una prioridad de nuestras vidas, el orar. A pesar de todas nuestras ocupaciones, que podamos orar. Un escritor dijo, las amenazas más grandes para el siervo del Señor es el de perder su tiempo al dejar de orar. Oremos, hermanos. Seamos personas con integridad. Hagamos frente a la guerra espiritual. Seamos responsables en todas las cosas como cristianos. Seamos sensibles a las necesidades de nuestra congregación. Preparémonos para servir, para ayudar, para poner nuestra mano al Señor. El defecto más grande de un siervo de Dios es la falta de hábitos devocionales, porque nos haga sensibles. Necesitamos crecer individualmente primero, para que luego podamos crecer congregacionalmente. Necesitamos aprender a movilizarnos en las diferentes esferas de influencia. Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, personas con quienes frecuentamos, para que ellos puedan, por medio de nosotros, oír el mensaje o venir a la iglesia. Pidamos al Señor que nos dé discernimiento para saber cómo aplicar la palabra de Dios, cómo presentar la palabra de Dios, cómo poder llevarle a alguien el mensaje de la palabra del Señor. Dios nos ayude a encontrar en nuestros corazones una oportunidad para que nos unamos y estemos en un solo acuerdo, orando y perseverando en la oración. Reconozcamos que cada siervo del Señor es como el profeta Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y que sin embargo fue escogido por el Espíritu Santo para ser un profeta poderoso. Les invito a que levanten su corazón en oración ahora. Vamos a prepararnos para entonar un canto de adoración y de alabanza. Y si sienten tu corazón, levanta ambos brazos a los cielos y comienza a implorar al Señor y a recibir del Señor con gran anticipación su bendición sobre tu vida. Recibe del Señor lo que Él te quiere dar en tu corazón.